La esperanza, ya vi que ya echaron mano ahí de... Ok, ¿alguno de ustedes me podría decir, me podría ilustrar una esperanza viva, un ejemplo de una esperanza viva? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero di un ejemplo muy claro en un domingo cuando precisamente expusimos la cuestión esta de la esperanza viva. Di un ejemplo de lo que es una esperanza viva. ¿Qué es una esperanza viva? Si yo te invito a Cancún, ahí va, ahí va. Le estás dando todos los elementos para que a quien se le da la promesa sea una promesa viva, ¿verdad? Sin embargo, si yo te digo, le hablo a una persona que está en Canadá, oye, te invito a Cancún, vente para Navidad. Pero no le mando ni boleto, ni reservación de nada, de nada, de nada. Esa es una esperanza muerta. No tiene elementos, no tiene sustentabilidad. Puro aire. Entonces, cuando nosotros tenemos una esperanza viva, es porque tenemos todos los elementos para que mi esperanza tenga precisamente vida. Parecen palabras muy sencillas, pero la enorme diferencia entre una esperanza muerta y una esperanza viva es que la esperanza viva tiene vida. Está viva por los elementos garantes de la promesa. Vas a llegar. Ahora, habíamos dicho que el optimismo era producto de una esperanza viva. Entonces, el optimismo nos permite descubrir algo bueno en toda situación y en toda persona. La esperanza muerta, al contrario, la esperanza muerta no descubre nada bueno en toda situación o persona. Cuando yo no vivo en una esperanza viva, como mi esperanza no es viva, no encuentro vida en nada. Y no, por ende, no veo cosas buenas en cada situación, en cada cosa y en cada persona. Entonces, una persona criticona, quejumbrosa, peleonera y todo eso que hoy no vinieron, pero todo lo que pueda hacer una persona así es porque su esperanza no tiene vida. No tiene vida, son promesas vacías. Entonces, quien acostumbra a ser positivo. Jamás se enfoca en las debilidades de las cosas y de los sujetos, sino se enfoca en las fortalezas. Un chico que no es guapo no le vas a, no va a decir, ay, ¿sabes qué? Qué feíto estás, ¿eh? Sino le va a decir, oye, qué buenos bíceps tienes, ¿eh? Qué buen chamorro tienes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se enfoca en qué. En las fortalezas. A ver, creo que hoy están muy, muy distantes. A ver, ¿sí están aquí? Sí, amén. Bueno, Tita, ¿aquí estás? Muy bien, perfecto. Eso es todo. Entonces, mis hermanos, en eso nos quedamos hace 8 días. Y vamos a continuar con este tema del optimismo porque es un tema tan grande. Es un tema tan poderoso. Diga conmigo, el optimismo es poder. El que es producto de la esperanza viva. Ok, vamos adelante. Alguien con optimismo, y este punto es importantísimo. Alguien con optimismo es alguien que nunca, nunca, nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. Ahora, esa persona que es entusiasta, que tiene optimismo, no se da por vencido porque es entusiasta en sí. No, porque el que es optimista siempre está sumando, está multiplicando, siempre está alcanzando, siempre está ocupado. Y entonces cuando siempre está sumando, difícilmente resta. Una persona optimista siempre está sumando. Ahora, si yo voy con este chico, con esta chica, y le digo, oye, qué feíta estás, ¿es una gran suma? ¿Eso qué es? Es una resta. ¿Por qué? Porque no vas a tener la amistad de esa chica o de ese chico, para empezar. Como segundo, no vas a tener la empatía de esta persona. Obvio que no vas a tener su voto. Si te lanzas para diputado, no va a votar por ti. Pero las personas optimistas siempre están buscando las fortalezas de la gente y las fortalezas de las circunstancias, las fortalezas de las situaciones. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta si estamos sumando en la vida o estamos restando. Nuestra propia actitud, nuestras propias palabras, nuestras conclusiones nos llevan a sumar o nos llevan a restar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de si estamos sumando o estamos restando. Entonces, el entusiasta nunca se da por vencido, no porque sea bien valiente. No, hombre, qué barbaridad, da miedo de valiente, ¿no? No, el entusiasta puede ser tan frágil como tú y como yo. Y lo que hace que siempre vaya adelante es que siempre está sumando. No que sea un valiente, no que sea un temerario, no que sea un super espiritual, un super profeta, un super pastor, una super mujer, no, 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 sino porque está ocupado en que siempre está viendo las fortalezas. ¿Cómo se sentirá una persona que sabe perfectamente que no es bien agraciado, pero que tú llegas y le dices, oye, qué bien te ves? ¿Eh? ¿Qué bien te ves, oye? ¿Qué bien te ves? Y si a ti te han dicho muchas veces que bien te ves, pues no es porque no seas muy agraciado, ¿eh? Pero una persona entusiasta que nunca se da por vencido y que siempre está buscando las fortalezas, es una persona que siempre está avanzando. Es una persona que no se estanca. Es una persona que siempre está en lo nuevo. Entonces nos damos cuenta que el espíritu del optimismo es más que palabras. Es más que palabras positivas, palabras buenas, imágenes de victoria, porque, por ejemplo, nosotros, ¿a quién le gusta el fútbol? Ok, pues ahí está el fútbol o el béisbol o el americano. O lo que sea, ¿cuál es la imagen guerrera de los equipos? No, bueno, pues ahí están los tigres, ahí están las panteras y están los potros y todo el zoológico está ahí, ¿no? De fieras más, ¿por qué un equipo de fútbol o de americano, ¿por qué no se llaman los gusanitos? Los maripositos. Las cucarachas asesinas. No, ¿por qué? Porque ellos en un afán de imágenes, ¿se acuerdan cuando di un seminario respecto a las imágenes, las comunicaciones? Ellos lo que quieren es dar una impresión. Y su entusiasmo es, sí, uno, dos, tres, México, oh, y pum, le meten 7 goles, ¿no? Entonces el entusiasmo, el espíritu del entusiasmo, al entender el espíritu del entusiasmo, nos damos cuenta que es más que palabras positivas y es más que imágenes de victoria. Y aquí voy a pedir que me ayuden con mucha atención para ver si puedo colocar con palabras este principio. Entonces, el optimismo es más que palabras positivas o imágenes de victoria. Porque ahí va. La clave de esto, porque tiene como fundamento el cómo conceptualizamos las causas de los eventos y los hechos que nos rodean. Ahí va otra vez. Si son más que palabras positivas y más que imágenes de victoria, y tiene como fundamento, como base, el cómo conceptualizamos las causas, lo que causa, lo que origina los eventos y los hechos a nuestro alrededor. Entonces, no es solo imágenes, no son solo palabras, sino tiene mucho que ver en cómo nosotros conceptualizamos, definimos, lucubramos las causas. Y una de las cosas que mucho está de moda es vea las causas. Si te duele un brazo, el dolor es el síntoma y tú puedes ir y tomarte un ibuprofeno y te desaparece el dolor porque te drogó. pero no fuiste a las causas. O sea, ¿qué fue lo que causó el dolor? Pues no sé, no sé qué es lo que causó el dolor. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener imágenes de victoria y palabras de entusiasmo, pero no conocemos el espíritu del entusiasmo. Y la mayoría de la gente vive de eso. Simple y sencillamente ve a un concierto de Luis Miguel y cómo está la gente. Emocionado. ¡Wow! Lo mejor, sí, va, va, va. Y pum. Y luego ya cuando se acaba el concierto y llega a su casa. Se acabó. Se le dio el bajón, ¿verdad? Como se dice, el bajón. Entonces, su entusiasmo fue superficial, fue efímero, fue sin propósito. Y la gente vive en ese nivel de entusiasmo, sin el conocimiento de las causas que originan los eventos, los hechos, los ambientes que te rodean, que están a tu alrededor. Y los ambientes que están a tu alrededor, nosotros los podemos causar, o otras personas lo pueden causar, o circunstancias ajenas lo pueden causar. Y cuando nosotros no conocemos y no podemos ni siquiera conceptualizar cuáles son las bases, los fundamentos de todas las cosas que rodean nuestra vida, entonces realmente no conocemos el espíritu. Bueno, no, ahorita no estamos hablando del propósito, sino conocer lo que causa los eventos que te rodean. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Empieza a llover y empieza a tronar y empieza a llover más fuerte, y luego mañana sigue lloviendo y pasado mañana sigue lloviendo. Híjole, ¿qué será? ¿Por qué llueve tanto? Ya, que pare de llover. ¿Por qué está lloviendo tanto? No nos damos cuenta que hay un huracán aquí cerca, que es la causa de la lluvia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un huracán aquí cerca, que es la causa de la lluvia, ok, conozco la causa del evento. Y al conocer la causa del evento, entonces mi entusiasmo no viene de algo superficial, o mi preparación para atravesar el evento no viene de lo superficial y de decir, no, no, esta lluvia, ahorita va a pasar la lluvia, sino de conocer lo que está causando la lluvia. Y si yo sé que el huracán está aquí a 300, 400 kilómetros de distancia, pues va a llover por lo menos una semana o 15 días. ¿Y qué haces? Te preparas. Estás preparado para eso porque conoces las causas. Por eso les decía que me ayudaran para porque quiero tratar de introducir que sea lo más entendible y lo más sencillo posible para entender ¿cuál es el espíritu del entusiasmo? Porque de lo contrario, quienes eligen ser pesimistas, ¿qué van a decir al tercer día de lluvia? Ya valió. Para empezar dicen, no voy a ir a la iglesia. Lo que yo tenía programado, ya no lo voy a hacer. Yo no sé, a ver, no sabemos dónde va a parar esto, a ver dónde va a terminar esto. O sea, no tenemos nada porque no conocemos las causas. Y entonces al no conocer las causas te hace, me hace propenso al abandono, a la queja, a vivir una vida triste. Porque si nosotros hacemos vida con la queja y no conocemos las causas, al rato no va a ser la lluvia, al rato va a ser la sequía. Al rato va a ser el calor, demasiado sol, los salarios mínimos, la política, el presidente, los gobernadores, el alcalde. ¿Por qué no? ¿Ya te diste cuenta de cómo están esos jardines que hizo Mara? Ahora tienen hierba de 3 metros. O sea, nos vamos a empezar a fijar en cosas, porque ¿con quién se juntan los que no se bañan? Pues con los que no se bañan, ¿verdad? Es una conexión automática. Se identifican. ¿Con quién se juntan los rateros? Con rateros. Entonces, ¿con quién se va a juntar los quejumbrosos? Con otro quejumbroso, porque a lo que voy es que hay una identificación del espíritu. Wow, cuánto trabajo me dio para llegar allí. Hay una identificación con el espíritu, y la identificación del espíritu del entusiasmo, producto de la esperanza viva, automáticamente se conecta con el siempre sumar. Siempre sumar. Entonces, fíjate, nada más. El espíritu del pesimista cree que el mundo que lo rodea es malo y nada bueno puede encontrar en el mundo. El mundo es malo, muy malo. A ver qué me dicen de eso, porque ya los vi como que... El espíritu del pesimista dice que el mundo es malo, que nada bueno hay en él, que qué bueno se puede encontrar en él. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendré esa aflicción. No dijo en la tierra. No dijo en la tierra. ¿Dónde dijo? ¿Se capta? ¿Cactas? Entonces, ese credo que dice que todo lo que hay en la tierra pertenece al mundo y como tal entonces es del diablo. Qué cosa tan más falsa. El mundo es el sistema del hombre. Son los sistemas del hombre, que son sistemas fraudulentos en todos los sentidos. Pero la tierra es otra cosa. Dijo el Señor Jesús: conmigo tendrán paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo también he vencido al mundo. Pero conmigo tendréis paz. En el mundo, aflicción. Conmigo, en el mundo. Pero como quiera, confiad, porque yo he vencido al mundo, pero conmigo tendrán paz. A ver, ¿qué dicen? Porque la mayoría de los pesimistas y de los religiosos dicen que todas las cosas que hay en la tierra son malas y son del diablo. Y el entusiasmo, que es producto de la esperanza, que es la esperanza viva, rompe con esa idea, rompe con ese credo. Y te voy a decir lo que dice Isaías capítulo 6, en la segunda parte del verso 3. Dice así: Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué hay en la tierra? A ver, descríbanme la gloria de Dios. Descríbanme, aunque sea poquito. La majestuosidad, la belleza de las aves, el respirar, rayos del sol. Bueno, todo eso es belleza de la tierra. Pero dice la Escritura que la tierra está llena de la gloria de Dios. En la primera parte dice: y el uno daba, al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estaba hablando de unos serafines ahí que estaban haciendo esta declaración. Y luego dice que cuando esos seres decían que la gloria de Dios, que la tierra estaba llena de toda su gloria, dice que se cimbraban los dinteles de las puertas cuando se oía esa palabra. Entonces, ¿hay cosas buenas o no hay cosas buenas en la tierra? Pues no va la gloria de Dios. Pero el pesimista nunca ve la gloria de Dios. Para la persona pesimista, la gloria de Dios está cerrada. Porque ni lo que dijo el pastor Enrique lo pueden ver. Él dijo la majestuosidad del mar, el viento, el poder respirar, el levantarte, el vivir. El pesimista, cuando amanece, ¿qué dice? ¡Ay! Otra vez amaneció, ¿qué voy a hacer? Y está, ni siquiera está viendo el nuevo día. Ni, o sea, va al mar y... ¡Ah! El mar. ¿Cuánta gente se ha ahogado allí? ¿Para qué va? Está lleno de sargazo. Y no puede ver la gloria de Dios. Ahora, no puede ver que la tierra da testimonio del poder de Dios, que esa es otra cosa. Una cosa es el poder de Dios y otra cosa es la gloria de Dios. Entonces, ese credo de que todo lo que es del mundo, de la tierra, es del diablo, es lo más falso de lo falso que pueda haber. ¿Por qué? Porque tú ves lo que quieres ver. El domingo les dije que tal vez no podamos tener autoridad sobre nuestras emociones, pero sí tenemos gobernabilidad sobre nuestras decisiones. Y cuando un temperamento es salvaje, es porque no hay un carácter que lo dirija. Y si no hay un carácter que lo dirija, es porque no hay madurez. ¿Me lo podría repetir, por favor? Muchas veces no podemos tener pásele por acá, por favor, siéntese. Es lo que yo decía el domingo, que no podemos, que en muchas ocasiones probablemente no podemos tener gobernabilidad sobre las emociones o control sobre las emociones. Pero sí podemos tener, ¿qué cosa? Sobre las decisiones. A veces sobre nuestras emociones no podemos, ¿no? Y María Cristina te quiere gobernar. No, esa es otra, ¿no? Pero cuando una de las cosas de las cuales padece el pesimista es que no puede gobernar sus emociones. Pero cuando eres entusiasta, producto de la esperanza viva, que es el gozo del Señor, tienes gobierno no solamente sobre las emociones, sino sobre tus decisiones también. ¡Qué impresionante es esto! ¡Qué impresionante! Porque el entusiasmo que es producto de la esperanza vive rompe con esa idea y rompe con ese credo de que todas las cosas en el mundo, en la tierra, son malos y que son del diablo. Todo es del diablo, todo es del diablo. ¿Cuándo los compró? Adán le entregó, pero Cristo vino y arrebató, se lo quitó. ¿Y a quién se lo dio? A nosotros. Entonces, ¿quién puede ver esa gloria? Los entusiastas que son el producto de la esperanza viva. Porque te invito a Cancún. Ya te mandé los boletos. Ya te mandé la reserva. ¿En cuál hotel? En el Río. ¿Verdad? Ya está todo listo. Entonces, cuando tienes una esperanza viva, ¿cómo está el que va a venir a Cancún? Entusiasta, ya sueña con las gaviotas y ya se ve en la orilla del mar. Y eso hace que su vida pueda ver cosas. Pueda ver bendiciones, pueda ver cosas que no ve cuando está deprimido, cuando está sin entusiasmo. Y pensar que nosotros podemos estar en nuestra legítima decisión, decir, de hoy en adelante, voy a ser entusiasta. Híjole, medio amén, así un amencito bien pálido, por ahí en la fila 400 escuché un amén.
Amén.
¿Quedó claro este punto?
A veces se puede pensar que solamente tengo que tener entusiasmo.
Sí, claro.
Pero ese entusiasmo tiene que estar respaldado
con la esperanza de vida. Por supuesto.
No, se va a perder en 2 días.
Por supuesto. Y cuando conoces las causas de las circunstancias o situaciones que te rodean, entonces tienes un panorama de cómo tú puedes poner entusiasmo y puedes programar cosas de acuerdo a lo que te está sucediendo y poder sacarle provecho a una de las cosas negativas. Oye, ¿cuánto va a durar el huracán? No, pues 15 días. Ah, 15 días. Ok, voy a poner un ventilador, un abanico allá arriba, y voy a poner abajo un ¿cómo se llama? Un generador de electricidad, y voy a aprovechar la velocidad del viento, ¿verdad?, para poder generar luz. ¿Cómo? En vez de que esté ahí todo deprimido, a ver a qué hora se acaba esta agua, a ver a qué horas, no deja hacer nada, aquí metido nada más y viendo Netflix y puro Netflix, y luego se baja y va y se va a la cocina, vacía el refri, y o sea, en un pesimismo impresionante. ¿Por qué? Porque ahí está, no sé qué está sucediendo, no sé qué está pasando, pero llueve y no deja de llover. Solamente está esperando que pase el evento, pero durante esos 15 días, ¿cómo fue su actitud? De queja, de pesimismo. Sin embargo, para el que tiene el conocimiento de la causa de las cosas que le rodean, hay un entusiasmo, porque sabe que aún de las cosas que son amenazadoras, puede sacar un provecho. Y entonces te la pasas en medio, la gente te va a decir: oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué no estás viendo la tormenta? ¿Por qué no te hincas? No ves la tormenta y no te hincas. Ahí estás canticanti haciendo cosas y todo. ¿De dónde eres tú? ¿Qué? No, pues soy jarocho. Ah, ok. Con razón. Pues qué, entonces, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? Estoy aprovechando la fuerza contraria para sacarle un provecho. ¿Y para eso se requiere qué cosa? Entusiasmo, que conoce el espíritu de las causas que ocasionan los eventos alrededor de tu vida. Eso. Entonces, ¿cómo podemos ser entusiastas? En la pregunta hace rato, ¿querías preguntar algo? Ya no, ¿verdad? Llegó tu papá y ahora sí ya dijiste no. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien que diga: lo entendí? Totalmente. Uno vive la suerte y el otro tiene una brecha bien trazada. Camina, suma, siempre está sumando. Y siempre está entusiasta en momentos controversiales. No, bueno, no se diga de los buenos momentos, ¿verdad? La carne asada y todo aquello, ¿verdad? Amén que sí. Bien, siguiente punto. Y el optimista, sí, todavía seguimos en el optimismo. Todavía no se les ve, apenas sale un amén allá en la fila 400. Yo les dije que este punto es un punto muy profundo, de mucho análisis, de mucho provecho, y de que si conocemos este punto y lo entendemos y lo ponemos por obra, te convertirás en una nueva persona. Y no estoy hablando de la salvación, del milagro glorioso de la salvación que te transporta a Dios a ser una nueva criatura, sino me refiero a que te convertirás en una nueva persona. Totalmente. El siguiente punto es que el optimista brilla más en un mundo donde solo hay oscuridad. Todos pesimistas, todos quejumbrosos, todos hablando de las crisis, todos hablando de la lluvia copiosa, ya están inundadas las calles. ¿A qué? ¿Qué? ¿A quién sale? ¿Para dónde vamos? Un mundo cruel. En un mundo de oscuridad. El optimista se nutre más en un mundo de oscuridad. Órale. De adversidades, de tropelía, de retos, de necesidades, de enfermedades, de persecución, de difamación. Y si el optimismo que tú tienes, producto, y siempre repito y repito y repito, no estoy hablando de una emoción, sino estoy hablando del optimismo producto de la esperanza viva que nos da el Señor. Brillas más en un mundo donde todo pareciera estar oscuro, donde todo pareciera no tener una salida, porque es y se convierte en una oportunidad gloriosa, porque se nutre y trae bendición a quienes le rodean. O sea que la persona optimista se hace más poderosa en las circunstancias adversas. Y la persona pesimista, ¿qué le hacen las situaciones adversas? Lo tumban más, lo tiran más, lo degradan más, lo hacen menos, lo hacen más poco. Ahora, yo te puedo preguntar, si tú decidieras vivir con alguien, ¿vivirías con un pesimista o con un optimista? Entonces, la pregunta sería, ¿quienes quieren vivir conmigo, yo necesito ser? Optimista. Un optimismo nada más acá, padre. Una vez dije, si tú tuvieras una persona que la cual ya no aguantas, ya no soportas cómo es esa persona. Te gastó tus fuerzas, como dice aquí, te gastó toda tu energía. Pero si a la vez supieras, si a la vez supieras que hay alguien que no te soporta a ti y que tú ya le causaste muchas desgracias y que ya le quitaste toda la energía, ¿qué pasaría? Porque normalmente el pesimista es una persona que no suma. Y es una persona que con el tiempo se convierte en una carga. Porque si es una persona que no suma, es una persona que no colabora, pero que sigue existiendo. A ver, descifren mesa. Oportunidad les doy de opinar. ¿Cuál era la pregunta? Híjole. ¿Por qué se convierte en una carga? Porque no suma, resta. Sí. Todo le afecta, de todo se queja, de todo le duele. Y ese que todo le afecta, todo se queja, todo le duele, todo el tiempo está cansado. Y si todo el tiempo estás cansado, no sumas. Y si no sumas, te conviertes en una carga. Entonces nos conviene ser entusiastas. Porque una persona entusiasta es dinamita pura, dunamis. No, por supuesto que no, es un proceso. Es un proceso. El entusiasmo vivo es un proceso. Entonces, tenemos la gran oportunidad en este sistema, en este mundo pesimista, negro, sin esperanza, cruel, de poder brillar con el entusiasmo de la esperanza viva. Y como dijimos en el punto anterior, el entusiasta siempre está sumando. Y cuando tú eres entusiasta, producto de la esperanza viva, y que siempre estás sumando, al rato aprendes a multiplicar. Porque ya pasaste el nivel de la suma y empiezas a multiplicar. Hace 2 meses me llamó un pastor que tenía décadas que yo no lo veía, que yo fui su pastor, y yo no sabía que era pastor. Yo no sabía que era pastor, pero él me llamó y me dijo que yo le había dado una palabra profética cuando él era un jovencito de 15 años. Dijo, yo de entrada no la creí, porque la promesa que le daba el Señor a través de esta palabra es que él iba a ser un gran músico y que a través de la alabanza y a través de este servicio iba a servir al Señor, y él no sabía tocar ni el triángulo. Entonces él no la creyó, pero en poco tiempo él empezó a tocar el piano con una habilidad tremenda. Bueno, al paso del tiempo, ahora en la actualidad tiene una escuela de música y es pastor. Y me dijo, por aquellas palabras que usted me dijo, aquellas predicaciones, aquellos estudios, soy lo que soy. ¿Qué pasó con mi entusiasmo? Se multiplicó. Se multiplicó. O sea, y ese es uno que me habló. ¿Cuántos, a tantos lugares, a tantos eventos y tantas cosas que se han hecho, tantos seminarios, tantas escuelas, tantas universidades, por la radio, por el internet, por en vivo y todo? Hay una multiplicación. Tú eres una extensión de esto y al rato va a ser una multiplicación. Ya nada, no nada más vas a hacer una suma. Más al rato se va a hacer una multiplicación. Entonces tú sabes hasta dónde puedes llegar. O por lo menos te das una idea. Pero cuando el evento empieza a ser de multiplicación, ya ni cuenta te das. Por ejemplo, ¿cuánto es 10 más 10? 10 más 10, 20. 20 más 20, 40 por 40, ya perdimos la cuenta. En la suma podemos tomar nota. ¿Cuánto es 10 más 10? 20. ¿Cuánto es 20 más 20? 40. ¿Cuánto es 40 más 40? 80. ¿Cuánto es 80 por 80? Ah, caray. ¿Eh? Ahora, 6.400 por 6.400. Y estábamos hablando ya... No. No, 6.900 por 6.900... 6.400 por 6.400, estamos hablando de millones. Y solamente llevamos dos niveles de multiplicación. Wow. Imagínate la multiplicación, por ejemplo, del apóstol Pablo. Después de 2.000 años, mira. Aquí estamos. Esperanza viva. Esperanza viva. Esperanza viva. Vamos al café. Vámonos. Dice, estaba en esa esperanza.
Grande sol, grande sol, tus maravillas. Grande sol, grande sol. Tus maravillas.
¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer. En los pueblos tus obras te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer. En los pueblos tus obras, grande sol, grande sol. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grande sol, grande sol, grande sol, tus maravillas. Grande sol, grande sol, grande sol, tus maravillas.
Thank you. mi Dios, grande es tu amor, grande es tu paz, Jesús, grande son, grande son, grande son tus maravillas, eres tu Señor, eres tu mi Rey, digno, santo.
Soberano Dios, inmutable, incambiable, tú no varías, tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta noche levantamos tu nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre es digno de ser exaltado. Y si tú lo crees, dame un grito de júbilo. Recíbelo, Señor. Recíbelo, mi Rey. Nos unimos a los ángeles, serafines y querubines que en esta noche están alabando tu trono. Y desde México, Distrito Federal, aleluya, coronamos a Jesús como Rey de Reyes.
Sí, bueno, vamos a ocupar nuestro, sí, eso sí. Vamos a ocupar nuestros lugares, mis hermanos, para muy bien. Fíjense una cosa. El optimista no brilla donde todo es entusiasmo. El optimista no brilla donde todo es entusiasmo. Parece ser algo, una filosofía muy profunda, pero es algo que ilustra una realidad. Porque la necesidad de una esperanza viva que produce entusiasmo y gozo del Señor es para un mundo oscuro. Es para un mundo oscuro, donde se supone que tu ejemplo, tu brillo, tu entusiasmo alumbra el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una lámpara no se pone debajo de la cama o debajo del baúl, sino se pone en lo alto para que alumbre. A ver. Dijera Xochitl Gálvez. A ver, a ver. A ver. Muchas veces la gente piensa, fíjense lo que les voy a decir. Muchas veces la gente piensa que la única manera en que puede demostrarle al mundo la verdad es enseñando literalmente la Biblia. Pero si así fuera, el mundo ya estuviese convertido. Te voy a decir por qué. Porque el libro más vendido sobre la faz de la tierra es la Biblia. Y está en miles de idiomas y dialectos. Y sin embargo, el mundo no ha sido alcanzado. Pero una persona que es entusiasta, producto de la esperanza viva, es una lámpara encendida en lo alto y alumbra. ¿Por qué? Porque él es, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de estar con la gente, es una luminaria. Y es un espíritu viviente el que estás, en el que estás fluyendo. Entonces, imagínate, tú llegas a una empresa, eres entusiasta, eres servicial, eres amoroso, eres comprensivo, eres ayudador, eres acomedido y siempre estás alegre y siempre estás contagiando. ¿Y a cuántos vas a contagiar? A toda la oficina. Pero a un lado hay un religioso con camisa, manga larga, o si es mujer, vestido largo, pelo largo. Barba larga. Conoce mucho la Biblia. ¿A quién van a ver y a quién van a escuchar? Al alegre, al entusiasta, al que tiene una esperanza viva, al que saca provecho de la tormenta, al que le dice a la gente dónde está la solución de las cosas, al que dice acá están los botes, sí. O sea, esa persona es una luminaria, es una luz en lo alto. Entonces, la Biblia eres tú. A mí muchas veces me han dicho, ¿por qué usted no predica con citas bíblicas? No, sí, claro, sí predico con citas bíblicas. No, pero de cada idea que está dando, se tiene que dar una cita bíblica y una tras otra y una tras otra y tiene que... Le digo, bueno, no, es que hay muchas formas de predicar. Y la forma en que yo lo hago es una forma ilustrativa, es una muy diferente. Pero todo está basado en la escritura. Entonces el entusiasmo no brilla donde todo es entusiasmo. Pero ahora dígame usted, ¿dónde está todo ese entusiasmo para que el entusiasta no brille? ¿Dónde? ¿Dónde lo encuentras? Encontrarás algarabía, ruido, fiesta, pero no es el entusiasmo del cual estamos hablando. Entonces, ahí te va otra cosa. El optimismo está ligado a la alegría. El optimismo está ligado a la alegría. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y no tenían agua? ¿Verdad? Y el Señor le dijo a Moisés: toca la roca. ¿Y de la roca qué brotó? Brotó agua. ¿Ustedes creen que Dios en ese momento creó el agua o el agua ya estaba ahí? Podemos decir, bueno, pueden ser las dos cosas porque Dios es creativo. Pero yo me inclino más a que el agua ya estaba ahí. Y es por eso que el entusiasta puede ver lo que Dios ve. Y el pesimista nunca va a ver lo que Dios ve. Si ustedes recuerdan cuando Agar estaba en el desierto y que se estaba muriendo Ismael, y dice la escritura que entonces Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua. El agua ya estaba ahí. Pero Agar no la veía porque estaba en pesimismo, estaba en angustia, estaba en persecución, estaba en el desierto. Pero Dios abrió los ojos de Agar y vio la fuente de agua, y la fuente de agua es parte de la gloria de Dios de la cual está llena la tierra. Y es por eso que una persona optimista está ligado a la alegría, y esta trae inteligencia espiritual. No estoy hablando de algarabía mundanal, sino estoy hablando de que el optimismo está ligado a la alegría. No la euforia y a las cosas que persigue las intenciones de la carnalidad, que es vamos a la pachanga y la vamos a parrandear y vamos a bailar toda la noche y vamos a tomar toda la noche. Y, o sea, y eso se cree que es alegría y que es entusiasmo. Eso no lo es, eso no es. Entonces, el optimismo está ligado a la alegría, y ¿qué creen? La alegría atrae la inteligencia, porque la inteligencia nos da la capacidad de resolver eficazmente nuestros retos y nuestras dificultades. Nuestros retos y nuestras dificultades. Inteligencia. La sabiduría es universal, que viene del Espíritu, y cuando estamos hablando de retos y estamos hablando de problemas, es más factible que un corazón entusiasta ligado a la alegría atraiga la inteligencia, la capacidad de resolver cosas. Porque hay muchas cosas que no podemos resolver. Y no podemos, y no podemos. Y siempre se nos hace difícil algo. Y luego de repente nos damos cuenta que ahí enfrente estaba la solución. Y nunca la habíamos visto. Teníamos los ojos vendados, ocupados, amargados, llenos de tristeza, llenos de historia. Entonces, y por el otro lado, el pesimista tiene todo menos inteligencia. Ah, bueno, muy profunda esta filosofía. Todo menos inteligencia. Y se ahoga en un vaso de agua. Hasta sin agua se ahoga. Sí, o sea, el pesimista está lejos de la inteligencia. No puede resolver problemas. Se ahoga en las cosas más mínimas. Y el optimista se ríe. Y el pesimista piensa que el optimista se está burlando. Y no se está burlando. Simplemente está viendo las cosas desde otra plataforma, desde otra perspectiva. Y entonces suele suceder muy seguido que el entusiasta cae mal. El que tiene necesidad y por lo menos tiene un gramo de sensatez en su corazón, se deja alumbrar por la luz del entusiasta. Claro, claro. Tiene que haber una recapacitación y de decir, bueno, ¿a dónde voy? Por lo menos aceptemos que Noé está haciendo una obra de arte en esta arca. O sea, nosotros pensamos que Noé está loco. Y está loco, la verdad es que está loco, porque ¿cómo es que está haciendo un arca a 300 kilómetros del mar? Pero le está quedando muy bien. O sea, ¿quién será el arquitecto de esto? Si nosotros conocemos a Noé, que ni es carpintero, ni. Y mire nada más la obra de arte. Por lo menos hay un gramo de ¿qué? De sensatez. Y entonces, en los que no hay ni siquiera el gramo de sensatez, condenan a Noé. Está loco. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Esa es una palabrita del pesimista, muy clásica. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Me ofende. Pero en realidad, ¿qué es lo que está ofendiendo? Su comodidad de ser una carga. Entonces, cuando alguien te dice que eres una carga porque no sumas, mucho menos multiplicas, ¿se siente qué? Se siente ofendido. ¿Sabes qué? Ya me voy. No te vayas. ¿Por qué te vas? ¿Cómo no me voy a ir si te la pasas ofendiéndome y ofendiéndome y ofendiéndome? No, yo no te ofendo. Mi entusiasmo ve cosas diferentes a las que tú ves. Pero no le va a decir mi entusiasmo, ¿verdad? (Risa) Entonces el pesimista tiene todo menos inteligencia. Entonces nos urge salir de un mundo pesimista. Ahora, imagínate, sume la ignorancia con el pesimismo, la crítica, la queja. Dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Pero qué necesidad, dijera don Juanga. Claro. Hace unos días alguien me informaba de una persona que está en una situación difícil, pasando un momento de enfermedad muy difícil, pero una persona le decía, a ti te está destruyendo no la enfermedad, sino tu actitud. Y muchas veces a nosotros no nos destruyen las pruebas, los momentos difíciles, las necesidades que podamos tener. ¿Sabe qué nos puede destruir? Nuestra actitud. Nuestra actitud. Porque Dios promete sacarnos de cualquier problema, sea cual fuere. La esperanza viva tiene promesas vivas y tiene soluciones para todas y cada una de los retos y de las dificultades en las cuales nos podemos nosotros confrontar o enfrentar. Punto siguiente. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo bien? Muy bien, el real optimismo, que ya sabemos que está basado en la esperanza viva que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué te digo esto? Ahí te va. Porque hay optimismo necio. ¿Cuál es este optimismo necio? Este optimismo necio es el que niega la realidad. No, el barco se está hundiendo, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Tú tranquilo, no pasa nada. Ese es un optimismo necio. No te preocupes, todo está bajo control. No va a pasar nada, hombre. No, cuando va la gente y a darle el pésame a una persona, y el pésame no es sencillamente cuando alguien se te muere, sino que muchas personas cuando estás en una situación difícil va y te da el pésame o te dice, todo va a estar bien. Échale ganas, ya está muriendo, échale ganas, todo va a estar bien. A ver, volteate, si estoy cómodo. ¿Por qué es un optimismo necio? ¿Por qué es un optimismo necio? Porque intenta cubrir la verdad. No, hombre, va te preocupes, infierno no hay, infierno no hay infierno, ¿cómo crees? Tú échale ganas, hombre, pasa nada. Está tratando de encubrir el infierno eterno. ¿Y ese es un entusiasmo? Un entusiasmo necio. ¿Cuánta gente hay con entusiasmo necio? El mundo está lleno, lleno de entusiasmo negro, perdón, necio, bueno, y negro también, necio, porque encubren la verdad o tratan de cubrir la verdad. Por eso dice la Escritura que el que cubre su pecado, ¿qué cosa? No prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Qué importante es que no tengamos un entusiasmo necio. Y una cosa, el entusiasmo necio se oye bonito. ¿Mm? Sí, New Age. Se oye bien, se oye Nueva Era, se oye lo que hoy está en boga, ¿no? Don't worry, be happy. Entonces, el que encubre la verdad es un criminal. El que encubre la verdad es un criminal. A ver, esa no nos gustó mucho. Pero el que encubre la verdad es un criminal. Por ejemplo, todas las religiones del mundo que están hechas para hacer competencia del cristianismo están ocultando la verdad. Hay religiones que no saben, no conocen la verdad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Los que adoran a los ovnis y las buenas vibras y todo ese tipo de cosas y no conocen la verdad. Pero hay quienes saben que Jesucristo es el único Rey y Salvador y encubren la verdad. Llenan todas esas, la figura de Jesucristo la llenan de idolatría y de ídolos y de cosas y de costumbres y de tradiciones y legalismos y ritualismos y hasta vandalismo. Ah, no, eso es, sí, también. ¿Qué es lo que están haciendo? Están encubriendo la verdad, y el que encubre la verdad es un criminal. Entonces, el entusiasmo necio suele presentarse con cosas bonitas y tiernas. Seres de luz, ¿verdad? No te preocupes, hombre, no pasa nada. Todo va a estar bien. Pero el barco se está hundiendo. No, hombre, ¿qué se va a hundir? Este barco es inundible. Es un complot, conspiración. Como cuando dijeron que el Titanic era ininundible. Bueno, que no se hunde. No, y se atrevieron a decir que ni Dios lo hundía. Dice Shalom que Dios dijo, no, bueno, tomo el reto. No te preocupes. Oye, no tenemos nada que comer, no te preocupes, no te preocupes. No pasa nada. No pasa de allá de que pierdas 10 kilos en una semana, pero no pasa nada. Ese es un entusiasmo Ah, pero no tengo qué comer, no te preocupes, ahorita vengo. Y se va al mercado y les trae. Esa es una esperanza viva. Pero no te preocupes por no te preocupes. Es un optimismo. ¿Eh? Voy a comprar tamales. No te preocupes, mi amor. Ahorita me haces de cenar bien rico. Entonces, la verdad podría ser que el barco sí se está hundiendo, pero al entrar en una negación, se construye una fantasía. Entonces, el entusiasmo necio está ligado a una fantasía. De que todo va a estar bien. Y todo es una fantasía. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi más sincero pésame! Puras fantasías. ¡Feliz Navidad! Sí, y ¿mi regalo? Ah, bueno, adelante. Claro, claro. Por eso es que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Porque estamos ocultando la verdad. Y el que oculta la verdad es un criminal. Pero un cristiano nominal no acepta esto, porque ellos creen en la supergracia. Ah, bueno, otro, en otra ocasión, ¿no? Es otro seminario. Que hagas lo que hagas, no tendrás repercusión, porque Dios te llenó de gracia. Dios te perdona siempre todas las cosas que hagas, etcétera, ¿no? Pero también tiene un baúl lleno de cosas, la supergracia. Entonces, con esto empezamos a terminar. Si está el negativo necio, que siempre dice, esto es un desastre, esto no va a funcionar, es un negativo necio. Y luego tenemos el optimista necio. El negativo necio, todo es un desastre, todo no va a funcionar, todo es, piensa mal, y acertarás. Y siempre está viendo los defectos, y siempre está viendo las debilidades, y siempre está viendo las flaquezas, y siempre está viendo los errores, y siempre está viendo las fragilidades, y siempre es un desastre. Ese es el negativo necio. Hay entusiasta necio, pero hay negativo necio. Ahora, ¿cuál es el error más grande del optimista necio y el negativo necio? Que nunca hace nada. Nunca hace nada. Nunca suman, nunca hacen nada, no tienen iniciativa de nada y se convierten en cargas de la familia y cargas de la sociedad. Entonces, tanto el optimista necio como el pesimista necio, su bronca, su problema es que nunca hace nada. Uno se queja y dice, es un desastre, ¿para qué hacer las cosas? Y el otro dice, no pasa nada. No pasa nada. Ni uno ni otro hace nada. Solo nos queda el optimismo inteligente, el optimismo lleno de sabiduría, porque tanto de uno como de otro saca conclusiones realistas y llenas de esperanza viva. O sea, tanto de las situaciones negativas como de las circunstancias de un optimismo necio, el real optimista, el optimismo inteligente, el optimismo lleno de sabiduría, analiza ambos puntos, ambos bandos, y saca conclusiones realistas y lo llena de esperanza viva. Eso hace una transformación impresionante, porque el entusiasta el entusiasmo vivo, inteligente, es una persona realista. Tiene los pies puestos sobre la tierra y tiene el corazón puesto en Dios. Sabe lo que está sucediendo en la tierra y sabe que el barco se está hundiendo, o sabe que el huracán está aquí cerquita, o sabe que está sucediendo acá, o sabe lo que está sucediendo causado por el Tren Maya, sabe lo que está sucediendo causado por aquí, sabe las causas de las cosas. Es realista. Pero el entusiasta, el entusiasta necio no sabe que hay un huracán. Vamos a pescar. No, hombre, está lloviendo, los vientos. No, hombre, pasa nada. ¿Que no eres un pescador profesional? No, sí, sí lo soy, pero está lloviendo. No, hombre, no pasa nada, vámonos. Y el otro se deja convencer por las palabras bonitas del entusiasta necio y se van a pescar. ¿No fueron qué? ¿No fueron realistas? ¿Qué les impidió ser realistas, que no conocían las causas del fenómeno que estaban pasando. Hombre, es una brisita y ahorita aquí pasando aquí 2-3 kilómetros de mar se va a convertir ya, ahí sale el sol, está el solazo, hombre, todo, ¿para qué tiene? Pasa nada, pasa nada. Y al rato solamente encuentran la pura lanchita, ¿no? Pero en Oceanía. Muy bien, terminamos ya el penúltimo punto. Quiero terminar con este punto porque lo reservé como el mejor de los vinos. Si tienen sueño, no pasa nada. ¿Lo inicio? Ok. El optimista siempre da lo mejor. Siempre da lo mejor. Si realmente te quieres divertir en la vida, siempre da lo mejor. Cuando das lo mejor, tienes los problemas más grandes. Si realmente te quieres divertir en la vida, y estoy hablando de una diversión sana, santa, estoy hablando de mundanalidades, siempre da lo mejor. El dar lo mejor, en primer lugar, va en contra de nuestro ego y va en contra de nuestro propio placer. ¿Y sabes qué es lo mejor que podemos dar? Nuestra vida. Nuestra vida. El solo hecho de pensar en dar lo mejor, el solo hecho de pensar en dar lo mejor, nos lleva a un mundo poco explorado. Un mundo poco explorado. Pues a la gente siempre se les da lo menos, lo más barato, lo más corriente, lo más sencillo. Y el problema es que eso pudiésemos estar haciendo con Dios. Le damos el tiempo que nos sobra, le damos el dinero que nos sobra. ¿Le sigo? Entonces, el dar lo mejor, como ya lo dije, es un mundo poco explorado. No estamos acostumbrados a dar lo mejor. No estamos acostumbrados a dar lo mejor. En Juan 2 vemos el ejemplo del novio que dio lo mejor del vino para lo último. ¿Saben qué causó? Causó asombro, causó admiración, respeto, prestigio y muchas cosas más. Aunque no fue él. Aunque no fue él. Pero oficialmente fue él. Aunque en la realidad fue el Señor Jesús. Pero ante la sociedad fue él. En las bodas de Caná. Ya todos estaban ebrios, bien jarras, ya llevaba no sé cuánto tiempo de fiesta, ya se habían acabado el vino más caro, el más fino, y yo creo que a esas horas ya estaban tomando puro aguardiente, porque normalmente así pasa, ¿no? Ya cuando estás embrutecido, ya cuando estás te dan lo peor, te dan lo más rascuacho, lo más barato, lo más dañino. Dice, pero tú quién eres que guardaste el mejor vino para después. Pero el dar lo mejor causa otros ambientes, causa otras atmósferas y da otros resultados. Todo cambia. Todo cambia. Y le doy gracias a Dios por mi esposa, que siempre me da el mejor platillo. El más sabroso, el más extenso. Le pone esto, le pone aquello y yo me siento pleno porque me da lo mejor. Causa otros ambientes, causa otras atmósferas. Y digo que no es un terreno muy, muy explotado ni muy explorado, porque va en contra de nuestras más comunes conclusiones. Ah, si apenas alcanza para nosotros. Si vivimos al día. ¿Por qué vivimos al día? Porque no hemos aprendido a dar las primicias. Por ejemplo, para terminar. Si todos los que estamos aquí nos ponemos de acuerdo, vuéltenme a ver, por favor. Todos nos ponemos de acuerdo y decimos, el domingo le vamos a dar al Señor lo mejor. ¿Qué se te ocurriría? Llegar a tiempo. Bien vestiditos, bien bañados, bien vestiditos, bien arreglados, bien perfumados para el Señor. Señor, cuando vas a una boda, vas hasta, te cuelgas hasta el bolcajete. Y cuando muchas veces venimos a la iglesia, en chanclas. O sea, entonces, no tenemos el conocimiento o la filosofía o la cultura o la costumbre de dar lo mejor. Pero imagínense, el domingo, todos los que estamos aquí vamos a darle lo mejor al Señor. ¿Cómo vendrían? Vendrían de largo, las mujeres de largo, los hombres vendríamos con corbatita, bien vestidos, o con saquito, con zapatos bien boleados, bien bañaditos, bien perfumados, puntuales aquí, ¿verdad? Voy a dar lo mejor a la oración, una participación impresionante de oración, porque estoy dando mi mejor intercesión, mi mejor oración, en el momento de adoración y de alabanza, mi mejor entrega. Señor, te alabo porque eres grande. O sea, le estamos dando lo mejor al Señor. Estoy seguro que eso genera un ambiente totalmente diferente, es otra dimensión. Cuando nuestro corazón está dispuesto a dar lo mejor. Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos problemas en casa? Porque no estamos acostumbrados a darnos lo mejor. Mi amor, te voy a comprar unos zapatos y la llevo al aparador donde están las chanclitas de 25 pesos. Una canasta ahí de... Chinita, ya bajaste el nivel de las chanclas, Chinita. Las chanclas que yo decía por lo menos eran de aparador. Ya me las aventaste a una canasta de... 60% de descuento. Mira qué bonitas chanclitas, 60%. Sí, sí, sí te quedan, sí te quedan. Le sale como medio metro de talón. Traeríamos al Señor la mejor gratitud. La mejor gratitud. Una lista interminable de cosas por las cuales nuestra gratitud, Señor, está delante de ti. Mi obediencia, mi puntualidad, mi concentración, Señor, en ti. Si me estoy durmiendo, me voy a poner un café doble, Señor, pero no quiero perder la atención, porque te voy a dar lo mejor, Señor. Ahora, te imaginas si lo hacemos con alguien que sí podemos ver, como nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros amigos, hermanos, etcétera, darles lo mejor. Solo ese principio de entusiasmo transformaría el mundo. Transformaría la iglesia, para empezar. Transformaría el hogar. Lo mejor. ¿El pesimista podría dar lo mejor? Tengo hambre, mi amor. Ah, pues guísate ahí, caliéntate. Ahí está un... cosa, saca ahí. Oye, pero esa comida es de la semana pasada. Pero todavía está buena, todavía no tiene lama. Ay, Señor. Ahora, lo dije al principio. Tal vez no podamos tener dominio sobre nuestras emociones, pero sí podemos gobernar, ¿qué cosa? Las decisiones. Entonces, es cuestión de decidir dar lo mejor o no darlo, o aprender a dar lo mejor. No podemos, como decía mi hermano, no podemos de un día para otro, tal vez es un proceso. Ahora yo te digo una cosa. ¿Qué se necesita para dar lo mejor? Conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, sacar chispas de espiritual. Una determinación, es una decisión. pero va a venir mi pensamiento y va a venir mi costumbre y va a decir, es que no se lo merece. Es que no es digno, no es digna. Es que no ha hecho méritos. Simple y sencillamente en una amistad, dar lo mejor como amigos. ¿Cómo daríamos lo mejor como amigos? No defraudar. Siempre cubrir. Ser leales. No, escribí que... Ah, se acomodo. Muy bien, llegamos al final. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por supuesto, pero tiene un precio. Anoche ministraba a un joven de otro país que tenía ciertas dificultades con su pastor. Y él me manifestaba ciertas cosas que ha descubierto en la vida. Ciertas actitudes, más bien, que ha descubierto en la vida de la esposa del pastor. Y se sentía triste, dolido por una actitud grosera, ¿no?, de la esposa del pastor. Y del pastor también, en ciertas cosas, después de tener como 20 años de ser esa iglesia. Y él estaba triste, porque pues desde chiquito estaba ahí. Y una de las cosas, le dije muchas cosas, pero una de las cosas que yo le dije fue, el Señor te regala o pone delante de ti la oportunidad de madurar. Y tú decides si la tomas o la dejas ir y te vas por tu camino, porque pensaba irse de la congregación, pero con un corazón dolido, herido, lastimado, digo, por lo que te voy a decir, el pastor está en autoridad. Y lo que más vale delante de Dios es su autoridad. Porque dice la Biblia que la autoridad sustenta el trono de Dios. O sea que no hay otro valor más grande de Dios que su autoridad. Por encima de su belleza, por encima de su sabiduría, por encima de su poder, su autoridad. Y Dios sabe cuando ha puesto autoridad sobre un siervo. Sobre una persona, es su autoridad la que, aunque el siervo, aunque la persona se porte mal, diga malas cosas o tome malas decisiones, pero la autoridad, la investida de autoridad que Dios ha puesto en esa persona, viene directamente de la delegación de autoridad de Dios. Le digo, y de ti depende. Porque Dios te está poniendo frente a una oportunidad de madurar. ¿Cómo? Bendícelo. Ofrécele lo mejor. A pesar de los pesares, usted va a bendecirlo, usted va a respetarlo, usted va a decirle muchas cosas buenas, porque está en autoridad. Y eso te lleva a la madurez. Y si las cosas continúan, pues Dios se va a encargar de la situación. Pero maduraste, creciste. Se agachaba y decía, pero es que yo ya tengo preparada la lista de cosas que le voy a decir. Exacto. Mundial. Tienes la oportunidad de madurar y de llegar a otro nivel. Y sí, yo le dije, mira, dale gracias a Dios que tu entrenador en este sentido es un hombre de gran influencia, de influencia mundial, tiene iglesias en todos los continentes. Y él está en autoridad porque es el dirigente máximo de esa organización. Digo, entonces no está siendo entrenado por el bolero de la esquina o por el barrendero de la calle. Está siendo entrenado por un hombre de gran influencia, donde Dios ha descargado su autoridad. Cambió toda su perspectiva. Veía yo cómo el Señor lo bendecía con la revelación. Y después me decía que ya tenía toda la lista de cosas que le iba a decir. Entonces, si tú tienes lista por ahí, escóndela. Rómpela y empieza a bendecir tu autoridad y dale lo mejor que puedas. Porque el entusiasta, producto de la esperanza viva, da lo mejor, y al dar lo mejor bendice al enemigo, que es otro punto. Pongámonos de pie. Ya no hay nadie que quiere comentar, ya todos se quieren ir a los